8:07. Ya está con nosotros Hugo Ramos. Hoy día podríamos decir lunes de Ramos. Sí. Un lunes especial.
Adelantándonos
por la fecha. Adelantándonos por la fecha, por la efeméride. Y la efeméride, Hugo, antes de darte el pase y la bienvenida, por supuesto, acá a la jungla Rock and Pop, partió con una fe de ratas pictórico-histórica.
Y la foto que tenemos de Independencia Real, eso es...
Sí, exactamente. Hoy día Chile cumple 200 años de vida hoy independiente, no está... eso es lo que estamos conmemorando, además del aniversario de la Fundación de
Nos
Santiago.
Nos han mentido toda la vida.
¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacen aquí?
¿Por qué no estamos comentando que tienen
inferior
regional?
¿Por qué no estamos en este minuto con un pichuncho celebrando?
Es que en verano encima tenemos más frutitas, así que el Borgoña queda más rico, queda todo más bueno, pero nada, pues, aquí estamos.
Mira, y viene discusiones, esto lo Héctor Torres dice, según el acta se firmó el 1 de enero de 1818 en la ciudad de Concepción. Dice.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso.
Vamos con la
¿Es correcto celebrar hoy día, Hugo, o no?
Es correcto celebrar hoy día, y siempre en la vida hay que celebrar, yo creo, pero hoy día más que nunca hay que celebrar, o sea, efectivamente tenemos muchos motivos. El problema es que, y esto es algo que yo el otro día le daba un poquito de vuelta en la cabeza, a nuestro país le gusta celebrar las fechas erróneas, porque, o más bien como que hay algo ahí que nos pasa, que siempre estamos celebrando a los que se caen. Celebramos el 21 de mayo el combate de Arturo Brat, y Arturo Brat perdió el combate de Iquique. Entonces, de verdad, que algo un poquito, a mi parecer, es parte también de nuestra idiosincrasia. O sea, también estamos con Caselli, pero Caselli pateó el penal para afuera.
No, pero nadie se necesita eso. Solamente se repite hasta la saciedad.
Pero es verdad que algo pasa ahí, que en materia como de triunfos, algo tenemos entre medio que no nos cuadra, pero a la larga eso repercute en que terminamos celebrando las fechas que no corresponden.
Pero en el caso de las fiestas patrias, ¿qué será? ¿Algo por la fecha, más bien porque sea primavera? No tengo
idea. Bueno, la vez pasada estuvimos conversando un poco los carnavales, y esta idea también de suprimir un poco las festividades en las que el pueblo se desbordaba, tiene que ver un poquito con esto. O sea, también la fecha del 12 de febrero en el caso de Santiago se corta un poco en virtud de evitar este carnavaleo.
Pero antes era una celebración con fiesta, ¿o no?
Antes era una celebración
de febrero...
con fiesta. Antes en el 1800. Ya para el 1900, el 18 de septiembre estaba mega instalado en el país. Eso hay que tenerlo como súper en cuenta. Uh-huh. Pero la verdad es que partimos con la independencia. No sé, para hacerlo como más...
cronológico.
Deberíamos partir con Santiago en ese caso, pero no importa. Vamos nomás, no hay ningún problema. Pero en el fondo, efectivamente, el 12 de febrero de 1818 es la firma del acta. Uh-huh. Ahora, lo que decía ahí Héctor San Martín tiene razón en parte, porque en el fondo, vamos a ordenar un poquito el mono. Lo que siempre se ha celebrado, o lo que siempre se ha asimilado un poco como a la independencia de Chile, es el 18 de septiembre de 1810. Y el 18 de septiembre de 1810 se inicia el proceso independentista. Ahora, es un proceso que parte desde los iguales, desde los vecinos de la ciudad de Santiago. Para ser vecino de la ciudad de Santiago en el 1800 tenías que tener tierra, tenías que ser libre, tenías que ser dueño de tu propio terruño. No participaban las mujeres. Entonces, ya de por sí, el espectro de la gente que podía votar o de la gente que estuvo ahí haciendo como una toma de conciencia es mucho menor de lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Ahora, es un proceso, como te decía recién, dentro de los iguales, o sea, la gente que realmente solamente tenía la oportunidad, ¿ya? Pero eso como para tenerlo como en consideración. El 12 de febrero de 1817 es la Batalla de Chacabuco. Sí. Ahora, hay que entender también que para la Batalla de Chacabuco todavía Chile no era 100% libre. La batalla final del proceso de lucha contra España es el 5 de abril con la Batalla de Maipú. Yeah. Ahí está el abrazo entre San Martín y O'Higgins, que inmortaliza, y Pedro Subercaseaux también en pintura. Y ese es el último gran batatazo.
El último
granito. De hecho, es como lo que dicen también los libros de historia viejo, es con lo que se cierra la patria vieja y empieza ya el proceso completamente, o sea, la patria nueva, pero ya completamente libre el país como tal. Ahora.
Y en 1810 solamente se conmemora la instalación de la primera junta de gobierno, que dijo, oye, compadre, ¿hasta cuándo? Empecemos el proceso.
Y de hecho, eso es súper... Qué bueno que me acordéis del dato, porque el 18 de septiembre, cuando parte el proceso, ellos toman el poder en nombre del rey. En ningún momento ellos dicen, vamos a empezar un proceso de independencia 100%. Ellos toman el proceso porque Fernando VII, que era el rey de España, lo tomó cautivo Pepe Botella, el hermano de José de Napoleón, que era conocido como Pepe Botella. Entonces, como el rey está cautivo y nosotros somos fieles a él, nosotros decidimos hacer una junta en regencia mientras el rey se recupera. Ahora, les quedó gustando en el camino y empezó el proceso de independencia. Que buena, en buena hora llega.
Y que estaba en línea con todo, con todos los países, digamos.
Sí. Sí. O sea, la Revolución de Francia había estado a la vuelta de la esquina.
1776 también.
Estados Unidos. Se conocía un poco ahí, claro. Eran cosas que estaban dando vuelta. Ahora, ¿por qué febrero? Eso es lo que también ahora como que hay que empezar a mitificar un poco. Efectivamente, el 12 de febrero de 1817 es la batalla de Chacabuco y es una batalla supermente importante porque es la vuelta de los ejércitos patriotas a Chile. Tenemos que ahí entender que están los realistas, que son los españoles, y los patriotas, que son los chilenos. ¿Ya? Entonces, a un año de ese combate definitivo que fue la batalla de Chacabuco, O'Higgins decide empezar el proceso de la acta de independencia. Ahora, es un proceso que se inicia mucho antes. O'Higgins, a fines del 1817, le empieza a preguntar a los vecinos de las ciudades si están a favor de generar un acta de independencia, porque hasta ese entonces no teníamos un acta de independencia, no existía. Y ahí también a mí algo que me pasa, que es muy, muy divertido, pero en el fondo siempre son estos como estas cosas chilenas que son como en la marcha, en el camino vamos arreglando la yunta, vamos arreglando los bueyes, y un poquito también lo mismo acá. O'Higgins, hacia fines del 17, comienza el proceso a preguntarle a la gente, a sus pares,
¿qué quieren hacer?
¿Qué quieren hacer? Si en el fondo firmábamos o no firmábamos un documento, pero algo que lo declarara.
Esto también, Hugo, motivado por lo que pasaba en los países vecinos, donde O'Higgins tenía mucho contacto y también había muchos procesos independentistas en marcha en los países que son fronterizos a Chile, gente que había estudiado en las mismas escuelas, además de O'Higgins, se encontraban, se mantenían intercambios epistolares.
El contacto con Carter era sumamente importante. Y ahí tú lo dijiste súper bien, porque en el fondo, por ejemplo, para la jura de la independencia, que es el 12 de febrero de 1818, en Santiago estaba San Martín, pero O'Higgins no estaba. O'Higgins estaba en Talca, y no estaba en Talca porque andaba paseando ni andaba de vacaciones. Es porque las fuerzas realistas en Concepción estaban tan asediadas de la ciudad. Concepción hacia el 1818 estaba completamente tomada. Entonces O'Higgins se fue a Talca, que era la ciudad más cercana, con el interés de estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en las batallas. Y ahí viene la otra pata engarzada, que es sumamente importante, porque Luis de la Cruz, que era el director supremo que quedó interino acá en Santiago, por el mando de O'Higgins, empieza a generar el proceso del acta. Y es ahí donde recibe apoyo, que yo te escuché ahora en la mañana, de Mariano Egaña, de Manuel de Sala, de Bernardo Vera Pintado, que son una serie de intelectuales de la época que O'Higgins, no una suerte convoca. Panel de expertos,
claro,
una suerte de panel de expertos, si lo pudiéramos decir, pero en el fondo era gente que desde la civilidad a O'Higgins le hacía mucho eco y sentido. O'Higgins también era una persona sumamente culta, estudió en muchas otras partes, aparte de estar en Chile.
Sí, exactamente.
Que de hecho eso es un mito que siempre se dice, que el roto O'Higgins, mentira, era una persona que hablaba hasta incluso otro idioma. Y eso,
o sea, pero ¿cuál es el error de la foto para ir a escuchar una canción?
La foto que tenemos
una fe de ratas, ¿no?
Ese cuadro es de Pedro Subercaseaux y tiene a su haber una serie de cuadros sumamente importantes, como el del abrazo Maipú, la primera misa en Chile, cuadros muy buenos. Pero el error que tiene el cuadro es que la jura de la independencia que estamos viendo, o que ustedes están viendo ahora por las redes sociales, es la jura de la independencia de Santiago, y al costado está nuestro querido Bernardo O'Higgins, pero O'Higgins está en Talca. Sí.
Pero y lo pusieron porque no podía estar fuera la foto.
No, eso es un falso histórico. En el fondo el pintor ahí peca de omnisciencia. Porque, por ejemplo, el cuadro real es de Cosme San Martín, otro pintor muy poco conocido en realidad hoy en día, pero Cosme San Martín pinta la jura de la independencia, la pinta en Talca y pone O'Higgins. Porque en esa foto está O'Higgins y también está el argentino, ahora se me fue el nombre.
San Martín.
General San Martín.
También está el general
de hecho,
San
Martín. Hay un montón de banderas también argentinas, ¿no?
Ahora, ¿qué tiene de real ese cuadro? Que la bandera que estamos viendo es la misma que tiene actualmente el Museo Histórico Nacional, que es la bandera de la jura de Santiago.
La que se robaron y que tiene otra historia.
Se robaron los del frente, la han devuelto, pero ese cuadro es más falso que el billete de 7 lucas.
Sería bonito un billete de 7 lucas.
No es malo.
Escuchamos a Francisca Valenzuela con Muleta y seguimos en este lunes de historia en el especial de Hugo Ramos acá en la jungla de la Rock and Pop.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:20. Seguimos conversando con Hugo Ramos cuando estamos precisamente en los 200 años de la firma del acta, ¿no?
De la firma del acta. Lo que sucede acá con esto es lo siguiente. O'Higgins, o sea, dirigido Luis de la Cruz un poco por O'Higgins, empieza la redacción de este documento. Tenemos que recordar también que los documentos antes tenían... vamos para allá después.
Espérate, que tenemos que blanquearlo, te desconcentraste.
Sí,
voy a mover la pantalla para acá.
Yo soy disperso, está
sin pata. Sí, como el otro día tuve que entrevistar en la tarde a alguien en el radar y... Oye, estoy viendo tus preguntas, ¿no? Ya, chao. Dice acá Luis Manuel Sangüesa, lo vamos a blanquear acá ya que estamos al aire. Pregúntale a Hugo por lo de Concepción y su Plaza de la Independencia como penquista. Siempre nos hemos ufanado de tener la plaza donde se firmó original y oficialmente la independencia. Pero él ni siquiera lo ha mencionado.
Ay,
hasta
caramba.
Hubo celebración pirotécnica especial este año nuevo.
Maravilloso, me parece bien.
93.
Bueno, pero lo que sucede es que la redacción del acta empieza en 1817, hacia fines. O'Higgins a comienzos del 18 rechaza el documento. Y aquí es donde viene el engranaje correcto, porque en el fondo O'Higgins rechaza el documento hacia enero del 2018, hacia enero del 1818.
Ajá.
Pero a la hora de pedir las correcciones del documento, él pide que el documento se feche con enero del año en curso.
Ya.
Con año de... Estamos hablando que era como el 20 de enero del 1818, pero él pide que se feche a inicios de 1818. Y eso netamente por una situación estratégica militar. En el fondo lo que busca O'Higgins acá es hacer un poco frente a los realistas.
Uh-huh.
Hay que recordar que Concepción todavía está un poco tomado por los realistas. De hecho, la última batalla va a ser el 5 de abril, como lo dijimos recién, y los últimos montoneros incluso se van a reclutar a Chiloé. Y ahí se vuelven a vivir otras batallas post-proceso de independencia en Chile.
Yeah.
¿Ya? Y eso es para tenerlo un poquito en cuenta. Pero en el fondo la firma... El documento ya redactado, corregido, efectivamente tiene fecha de enero del 2018, pero en Concepción lo que se hizo fue declamar la independencia a viva voz. No yeah. se firmó un documento.
Sí. Te leo otra versión, porque aquí cada uno tiene su versión de la historia. Y de
los
hecho,
historiadores regionales acá se vienen entre los penquistas y los de Talca, y estamos de acuerdo. ¿Sí?
Hay uno que ya es de carácter nacional que viene entrevistado en el diario La Tercera, que es Jorge Baradit.
Ah, caramba.
Tan famoso con sus historias secretas de Chile, dice: en Talcahuano se le comunica a los españoles que Chile es libre.
¿Viste?
En Concepción se declama a viva voz. Adiós. Lo mismo en Santiago se proclama o promulga, como uh-huh. diríamos hoy, oficialmente la independencia. Talca quiere entrar a la pelea porque en su acto local estaba O'Higgins, justamente. Pero la verdad no tiene mucho que ver. Y dice además que la verdadera acta de la independencia no se firma en 1818,
no, pues el documento
sino
que
se firma hasta la década del 30. Eso es lo que dice Jorge Baradit después de recopilar y escudriñar ayer la historia de Chile.
De hecho, bueno, eso es un dato que es muy real. Ahí está, mira, tenía la firma del acta acá tú en foto. Bueno, efectivamente, el documento no se firma. Y eso ya. también es otra cosa sumamente importante. Porque en el fondo estamos hablando de, imagínate, ¿quién hoy día va al banco y no firma el documento que te están pasando? Esas cosas no volverían a pasar.
Claro.
O sea,
al menos que le hagan una mosca.
Claro.
Hazme la mosquita.
Fue hasta la presidencia de José Joaquín Prieto en 1832, cuando en un afán refundacional se le encargó realizar o hacer un documento de declaración promulgada el 12 de febrero y le pidió a los protagonistas que aún vivían que la firmaran.
De hecho,
el documento tuvo que ser enviado a Perú, donde residía, expulsado O'Higgins y luego firmado por los ministros de Estado de aquel entonces, Hipólito Villegas, Centeno y Sañarto.
Una pregunta, Hugo Ramos, una pregunta relevante a ti, y te espero la sinceridad.
Siempre.
Es una pregunta relevante, de hombre a hombre. ¿Cuál es tu opinión de Jorge Baradit? Ya tú como historiador, yo te he escuchado colegas tuyos que son, pero inmisericordes con Jorge Baradit, desde el punto de vista histórico.
Ahora sí.
Sí. Ahora, llegó el momento.
Yo creo que no, creo que tiene muchas plusvalías que lo han hecho estar donde estar.
¿Plusvalías tú decís porque ha comprado también, bienes raíces?
Ah, ya. Con todo lo que
¿con la regalía?
No, pero viste, ya me estoy disfrazando. Volvamos. No, pero en el fondo, a ver, seamos francos. Si algo ha pasado en el fondo en los últimos 10, 5 años con la historia, es precisamente que esa ha removido sus bases.
Muy bien.
Y ha hecho algo que para mí me parece fantástico, que es sacar precisamente a los historiadores solamente de la academia.
Muy bien.
Claro, o sea, lo ha sacado de la zona de confort.
O sea, precisamente aquí tenemos un espacio que estamos hablando de historia y logramos enganchar a la gente, nosotros mismos nos reímos al aire, y es porque hemos logrado hacer eso, o sea, y él tiene ese clic, que es el uno de los pioneros, uno de los primeros, que precisamente está ahí tirándole de qué te
sirve. Sí, Carmina Urana, que estamos escuchando.
No, es un gran mérito lo de Baradit, que de alguna manera nos ha hecho conectarnos con algo que a muchos chilenos le da lo mismo, la historia para atrás,
si no sabemos
todos miramos para adelante, vivimos el Chile actual. Pero es bueno siempre revisar, a mí me encanta la historia, siempre estoy leyendo libros un poquito antiguo y tratar de mirar las mismas cosas que uno las cree sabidas desde aristas o desde puntos de vista distintos siempre es muy muy bueno, y creo que es un aporte cada uno de los libros de Baradit. Uno podría decir, oye, esto no es así, no es tan así, lo leí de otra forma, pero invita a la discusión, y esa es la gracia de los libros.
Ahora, un alcance ahí con el mismo Baradit, que efectivamente, claro, él explica los hitos en puntual. no hace un gran relato histórico, que es lo que hacemos nosotros.
Pero no pretendo hacerlo, o sea, claro, no pretendo hacerlo.
Y de hecho él siempre lo dice, yo no pretendo hacerlo tampoco, pero precisamente él cuenta esos hitos puntuales. Pero ¿qué es lo que logra con esos hitos puntuales? Precisamente generar que la gente que le interesó el tema busque otro libro y vaya buscando otra fuente, y vamos nutriendo y vamos abriendo más camino.
Claro, él va directo en este caso a la firma.
Claro, él va directo a la firma o a la medalla y un montón de detallitos. Pero
también es una forma simple de entender la historia, porque hoy día uno no tiene tiempo para leerse un mamotreto de 3.000 páginas.
Como la ciencia pop, que también te acerca a la ciencia.
Divulgación científica.
Exactamente, no pretende hacer los cruces y todos los procesos en profundo. No, Hugo Ramos, para ir cerrando, ¿qué fecha celebrarías tú? Yo o todas nomás.
Es que igual es divertido, porque en el fondo, claro, efectivamente deberíamos celebrar el 12 de febrero de 1818. El 12 de febrero como fecha debería estar. O sea, México, Perú, todos los otros países celebran la independencia como tal.
¡Tráiganme!
Ahí. Y nosotros estamos celebrando algo que
partió, Chupilca el diablo.
Que en el fondo no corresponde. Si el 18 de septiembre de 1810 es un primer intento, pero es de iguales, es de gente que no tenía ninguna vinculación con el país de manera efectiva. Y tampoco hubo una consulta ciudadana, por lo menos la del 1818 ya empezó a permear y empezó a dar más para adelante un poco de información. Creo que también hay que hacer esa salvedad.
O sea, las dos fechas son importantes. Una es el comienzo del proceso y la otra es el término.
Y la culmina. Claro. Y de hecho, la batalla final es el 5 de abril. También podríamos celebrar ahí. Pero la proclamación, y ahí también es súper importante decirlo, que si la proclamación se hace un 12 de febrero antes, y se hace incluso antes que Maipú y la otra festividad, es precisamente porque también es un acto de decirle a los españoles dónde estaban los chilenos que estaban combatiendo y hasta dónde estaban dispuestos a seguir transando. Y efectivamente, el acta documento no se firma, queda en blanco, y cuentan las malas lenguas que la payita, la secretaria personal de Salvador Allende, rescata el documento del 32, porque el otro está fechado, está guardado en el Congreso, y es el documento que destruyen los milicos. Ahora, ¡pumba!, volviendo ahí con lo que decía Héctor Torres, efectivamente Concepción tiene la Plaza de la Independencia, pero también se le llamó la Plaza de la Independencia porque estaban oprimidos por los españoles. Entonces tiene una doble lectura, porque por una parte es aludir a la plaza donde se proclamó a viva voz por primera vez que vamos a ser independientes, pero también es una plaza donde podemos lograr sacar a los españoles de nuestro terreno. Recordemos que las plazas de armas, de manera histórica, era donde ocurría toda la acción antes, donde estaba el correo, donde estaba la catedral, donde estaba la plaza de armas, donde está el punto cero.
Exactamente.
El kilómetro cero.
Hugo Ramos, buenísimo, el lunes de Ramos de hoy. Te esperamos próximamente. ¿Cómo se vienen las vacas?
¿Estamos de vacaciones?
Sí.
Sí, estamos disfrutando.
Santiago en vacaciones.
Santiago en vacaciones, sí. El viernes me voy de vacaciones un par de vacaciones. Pero ha sido rico. He leído, lo he escuchado harto también a ustedes.
Bueno, te has levantado temprano entonces.
Sí, sé que yo igual despierto temprano siempre. No hay caso.
¿Quién como tú? Bueno, ¿cómo se da de todas maneras? Nos vemos, Hugo.